Hoy vamos a charlar sobre una historia frutal de codicia, selección genética, revolución y de dónde salió el término países bananeros.
A ver, pará, te quiero preguntar algo, vos que sabés bastante de todas estas cosas. ¿Viste la banana que todos conocemos, la que comemos cruda como fruta, que tiene potasio? Esa, ¿cómo se cultiva? ¿De dónde se planta? ¿Cómo se consigue un árbol de bananas?
La banana que nosotros comemos, que nos venden en la verdulería o en el supermercado, viene de un árbol que creció de un esqueje. Se corta un pedazo, un retoño del árbol viejo, se lo pone en ciertas condiciones y de ahí sale una planta nueva. La banana tiene semillas, la que nosotros comemos también tiene semillas. Lo que no tiene capacidad reproductora, pero la banana original...
Pará, no tiene semillas la banana. Yo como banana todos los días, no tiene semilla.
Bueno, si cortás una banana a lo largo y mirás, vas a ver que hay como algo que te hace parecer que ahí había algo, que hay algo. Hay unas semillas diminutas que son blandas, que no se pueden reproducir. No puedes sacar un árbol de esas bananas. Porque esta es la banana que elegimos para comer nosotros, para no tener que sacarle las semillas cuando la comemos.
Pero, ¿y cómo hicieron para conseguir bananas sin semillas? Y dijiste hace un rato una palabra, esquejes, que no sé qué es.
Esqueje es un retoño de una rama de un árbol adulto que se saca, se lo pone en determinadas condiciones para que salga raíz y genere otro árbol completo. Lo que a nosotros nos parecía que fuera lo que hace falta para un injerto, que estás produciendo otra planta, en la realidad genética es la misma planta.
Como un clon.
Exactamente.
O sea, ¿las bananas originales tenían semillas grandes?
Sí, las bananas originales tenían semillas visibles que no se podían comer. Y el hombre, a través de selección genética, de ir mezclando plantas generando plantas a partir de plantas que tenían semillas más chicas, llegó a producir una banana con semillas tan chiquititas que podemos comer la banana entera. Pero las bananas originalmente tenían semillas. Tengo fotos de bananas con semillas del tamaño visible y después te la paso y si te gusta la podemos poner en la tapa del episodio.
Dale, buenísimo.
Vamos con la historia ahora.
Bueno, la banana es originaria de las islas del sur asiático, ¿no? Como la zona de Malasia, Indonesia, Filipinas. O sea, las islas que están entre el Índico y el Pacífico. Los árabes las tomaron, las llevaron a Medio Oriente y después, cuando invadieron el sur de Europa, los llevaron a la zona de lo que hoy es Andalucía.
Si buscamos archivos históricos, vamos a encontrar que todos dicen que el que llevó el plátano a América fue el fraile Tomás de Berlanga. Más o menos en 1516 llega el plátano a Santo Domingo. Pero la versión del plátano para cocinar, no la banana que comemos como fruta. Y de ahí pasó a distintas partes de Centroamérica. Eso fue justo en la época en la que empezaba el auge de la producción de caña de azúcar en el Caribe.
Justamente ese desarrollo acelerado de la producción de azúcar hizo que haga falta más mano de obra. Y en la época la mano de obra eran los esclavos. Entonces se incentivó el comercio de esclavos desde África, particularmente desde Guinea. Eso hacía que se importen desde Guinea esclavos y bananas. Y por ese motivo, a las bananas en muchos países del Caribe se los llama guineos.
Ya para finales del siglo XVI, en Centroamérica había dos tipos de bananas. Los plátanos, que se usan para cocinar, y la banana, con distintos nombres según el país, que son más chiquititas, más dulces, e incluso eran más pequeñas que las bananas actuales. Pero se comían sin cocinar, como un fruto. A medida que el hombre, y esta es la parte que me preguntabas antes, a medida que el hombre iba cosechando esas bananas, elegía las plantas que producían bananas más dulces, o de mayor tamaño, o con semillas más pequeñas, y así se fue pareciendo cada vez más esa banana a la banana que comemos hoy.
Claro, al hacer eso, se generó bananas con mejor gusto, fáciles de trasladar, con mucho margen de ganancia, pero tenía una desventaja grande. Y es que al ser todas clones hechos a partir de estos esquejes, no había intercambio genético.
Todas las plantas eran clones, ya no en un país. En las plantaciones de Centroamérica, todas eran la misma planta. Lo hacían porque tenía un montón de ventajas, pero tenía una gran desventaja. Todas las plantaciones ahora eran más vulnerables a cualquier tipo de enfermedad.
Claro, y para el siglo XIX ya se había impuesto como fruta la banana. Y ya era una fruta que consumía casi todo el mundo, igual que la consumimos hoy en Occidente. Igualmente, ahora se pueden encontrar en muchos otros países bananas de distintos colores. Nunca las vi, pero yo sé que existen bananas violetas o incluso azules.
De hecho, hace poco en un supermercado en Toronto, donde yo vivo, vi bananas rojas. Obvio que me compré algunas. Y eran muy ricas, un sabor muy similar a las amarillas, eran más dulces, pero con una particularidad. Tardaron mucho en ponerse oscuras. Yo compré 6 bananas, comí una por día. Al cabo del sexto día, la sexta banana era igual de roja, el mismo color que cuando las había comprado.
Bueno, para 1870 ya existía entonces este producto, ¿no? Como dulce, sin semillas, fácil de transportar. Llegó un estadounidense que se llamaba Lawrence Dough Baker y vio que era un negoción. Entonces se las llevó a Boston y fundó la compañía de importación Boston Fruit Company. Las bananas eran todas de una cepa que se llamaba Gros Michel, que la Boston Fruit las importaba desde Jamaica. Conseguían mantener el precio bajo y entonces hicieron que se convierta en un fruto muy popular en Estados Unidos, hasta donde en ese momento se lo consideraba una fruta extraña, exótica.
La banana tuvo mucha aceptación con la clase trabajadora, porque incluso si lo consideramos, es cómodo y barato, es nutritivo, es fácil de llevar al trabajo. El consumo era alto, muy alto, a tal punto que en algunos lugares te ponían multas si tirabas la cáscara en la acera. Es probable que ahí haya empezado la idea de poner en las películas la banana como un elemento para que se resbalen los malos.
A Chaplin y a la gente del cine mudo le encantaba el sketch de la banana y el malo que se resbalaba con la cáscara. Fíjate qué rápido que se extendieron las plantaciones, que para 1890 ya había plantaciones de banana en República Dominicana y todo Centroamérica. Como consecuencia de la construcción del Canal de Panamá, las zonas aledañas ahora tenían mejores medios de transporte, líneas ferroviarias, puertos, y eso permitía que haya mayor comercio. Entonces la Boston Fruit empezó a desarrollar plantaciones propias en Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.
La Boston Fruit Company no era la única empresa que producía y exportaba bananas, pero sí era la empresa más poderosa y probablemente la que tenía menos escrúpulos. Utilizando un montón de presiones económicas y maniobras de competencia desleal, consiguieron comprar a las empresas más pequeñas y apoderarse del mercado. Así, uniendo compañías de distintos países, la Boston Fruit Company se convirtió en otra compañía, la United Fruit Company.
Claro, y la United era un monopolio que abarcaba muchos países centroamericanos en los que, aprovechando los conflictos internos y los problemas económicos, compraban tierras a muy bajo precio, no solo para cultivar, sino para estar seguros que nadie más iba a obtener suficiente tierra disponible para hacerle frente. De esta manera eran los únicos que podían abastecer a su mercado principal y que de hecho eran casi a los únicos que les vendían, que eran los Estados Unidos.
Como las ventas eran tan altas y los costos eran tan bajos, la United Fruit Company tenía un margen de ganancia muy alto, que dependía directamente de que pudiera mantener el monopolio. A principios del siglo XX, la United Fruit Company eran los mayores dueños de tierra en Centroamérica. Tenían vías ferroviarias, correos, construían pequeños pueblos para albergar a los trabajadores. Algo parecido a lo que intentó hacer Henry Ford en el Amazonas.
Claro, como vimos en el episodio 39 del podcast, ¿no? El que llamamos La Ciudad Perdida de Henry Ford.
Exacto. La fórmula que le permitió a la United Company controlar hasta el 75% de la producción y venta de bananas del mundo era sencilla: desarrollarse en países con alto nivel de corrupción y someterlos desde el poder financiero a dictadores que solo querían mantener su poder político. Y por qué no, enriquecerse a costas del país que en realidad debían gobernar. Con el paso del tiempo, con acumulación de injusticias, dictadores y pueblos muy enojados, En varios de los países de Centroamérica empezó a haber rebeliones armadas, ya no solo contra el gobierno, sino directamente con la United Fruit Company.
Claro, la United Fruit Company eran los malos de la película, y eran unos malos que no se resbalaban en la cáscara de su propia banana. Pero en 1910 apareció un problema serio. Surgió un hongo parásito que afectaba a la única especie de banana que se cultivaba en Centroamérica, la Gros Michel. Entonces, como todo era una misma planta y había un eficientísimo sistema de trenes, camiones, barcos, el hongo se fue expandiendo por todo Centroamérica, a tal punto que la United Fruit Company perdió casi todas sus plantaciones, las abandonó y dejó a miles de personas sin trabajo.
Esto le trajo a la United Fruit Company muchos conflictos en muchos países. Gracias al poder que tenían y a los gobiernos corruptos que los apoyaban, pudieron manejar la situación hasta que desarrollaron nuevas plantaciones con una nueva cepa, la Cavendish, que es la banana más común que comemos en este momento en los supermercados.
A esa altura, la United ya era un monopolio consolidado y para maximizar sus ganancias necesitaban que las leyes les sean favorables. La mejor manera de conseguir leyes favorables es dominar el gobierno. Entonces, a partir de ese momento, la United Fruit Company intervino directamente en muchas ocasiones para facilitar la subida al poder de gobernantes que los favorezcan, con desgravaciones impositivas, facilitación de procesos de compra-venta, leyes laborales que les protejan a ellos y no a los trabajadores, etc., ¿no?
Esto no es tan fácil de conseguir. Si necesitas que lleguen al gobierno gobernantes, por más corruptos que sean, amigos de la compañía, era necesario muchas veces patrocinar un golpe de Estado. Y la United Fruit Company no lo iba a pensar dos veces. Desde el principio, una parte básica del negocio fue mantener a raya a los gobiernos de países donde habían plantaciones de bananas.
En Honduras, en 1911, un inversor bananero que se llamaba Sam Semurray, que acabaría siendo presidente de la United Fruit, organizó una expedición de mercenarios para derrocar al presidente hondureño Miguel Dávila después de que éste se negara a concederle ventajas. Como no lo pudieron derrocar por las armas, Estados Unidos se ofreció de mediador, lo cual terminó con la renuncia de Dávila. Porque está claro que Estados Unidos hace fuerza para sus empresas, ¿no?
En Colombia, en 1928... 25.000 trabajadores bananeros colombianos se declararon en huelga, pidiendo algunas mejoras básicas. La United Fruit Company, con el apoyo de Washington, puso presión al gobierno colombiano al punto que las autoridades colombianas ordenaron al ejército disparar contra una concentración de huelguistas donde murieron 1.800 trabajadores agropecuarios en lo que llamaron la masacre de las bananeras.
En Guatemala, en 1951, Jacobo Arbenz, que era el presidente electo de Guatemala, proyectaba una reforma agraria. Su gobierno había aprobado la expropiación de buena parte de las tierras que la multinacional tenía sin cultivar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que compraba tierras para que otros no puedan plantar? Arbenz propuso y aprobó la expropiación de esas tierras y se comprometió a indemnizar a la compañía según el valor que la empresa había dado a sus fincas en las declaraciones de impuestos, que no le debe haber gustado nada a la United, ¿no?
El golpe de Estado llegó en 1954, en una operación donde la CIA, que recién había nacido, financió el entrenamiento de un pequeño ejército golpista al mando del coronel Carlos Castillo. Luego del golpe de Estado, Castillo se transforma en presidente y anula todas las reformas que hubieran perjudicado a la United Fruit Company.
En esa época, el director de la CIA se llamaba Allen Dulles y el ministro de Relaciones Exteriores estadounidense era su hermano, John Dulles. Y los dos habían trabajado como asesores para la United Fruit Company.
Ya para ese entonces, y después de la Segunda Guerra Mundial, no solo había muchos países que no aceptaban las mismas condiciones comerciales que antes, sino que apareció otro gigante en el mercado, la Dole Company, una compañía que había hecho su fortuna con las ananás de Hawái y ahora entraba al mercado de las bananas con su producción en el sureste asiático y una campaña publicitaria muy fuerte.
Más adelante, y para tratar de mejorar su imagen en Estados Unidos, La United Fruit Company crea Chiquita Company, ¿sí? Para lo cual usan un personaje que ya habían generado hacía 2 décadas para un comercial, a donde una banana personificada, que si no me equivoco era un dibujo animado, canta en el estilo de Carmen Miranda todas las propiedades que tiene la banana. I'm Chiquita Banana and I've
come to say bananas have to ripen in a certain way. Aún así, en el 2007, la Chiquita Company se declaró culpable de haber financiado a un grupo paramilitar colombiano de extrema derecha, entregando al menos 1.7 millones de dólares entre 1996 y el 2004 para obtener protección para sus plantaciones y empleados.
La historia nos muestra por qué a lo largo de casi un siglo la influencia de la Boston Fruit Company, la United Fruit Company y después la Chiquita Company generó el término países bananeros. Sí.
Después de tantas décadas de influenciar en la política y los gobiernos de la región, el pueblo latinoamericano quedó con una marca muy profunda, a punto tal que algunos artistas consideraron necesario expresarlo en sus obras.
Y podemos cerrar el capítulo con esta poesía de Neruda, ¿no? Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra y Jehová repartió el mundo. La compañía frutera Inc. se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Bautizó de nuevo sus tierras como repúblicas bananeras y sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas, estableció la ópera bufa.
Soy Pablo Toronto.
Y yo, Daniel Pombo. Y esto es Historias Notorias.
Esta y otras historias que no nos contaron, la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si querés enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram y Facebook.